Capítulo 2. Una espantosa verdad.
Los estudiantes de todas las escuelas pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas confían en llegar algún día a la perfección y a la liberación final, mediante la ley de la evolución. Nosotros, los gnósticos, no podemos negar jamás la ley de la evolución, sería absurdo negar la ley de la evolución. También existe la ley de involución. Evolución e involución, estas dos leyes mecánicas se procesan simultáneamente en toda la naturaleza. No podemos negar esas dos leyes, pero tampoco podemos aceptar lógicamente que la mecánica pueda llevarnos a la autorrealización íntima. Ninguna mecánica puede autodespertarnos, ninguna mecánica puede autorrealizarnos íntimamente. Esto de autorrealizarse solo puede ser el resultado de un trabajo consciente y positivo sobre sí mismo, ninguna ley mecánica puede hacer por nosotros este trabajo. Creemos en la evolución y creemos en la involución, pero no creemos, no podremos creer jamás, no podemos aceptar nunca que la ley mecánica de la evolución pueda autodespertar nuestra conciencia y llevarnos mecánicamente a la autorrealización interior profunda. Muchas especies vivientes son el producto de la evolución y muchas otras lo son de la involución. Por ejemplo, el perro, el burro, la lagartija casera y muchas otras especies de monos, chimpancés, etc. son especies resultantes de la involución y que están en franca involución. El caballo, el águila, etc. son el resultado de la evolución. Sucede también que muchas especies evolucionan durante algún tiempo y luego involucionan, se degeneran. Mucho se ha dicho sobre los caníbales y salvajes de las profundas selvas, los estudiantes pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas, así como muchos darwinistas, totalmente embotellados en el dogma de la evolución, suponen que esas tribus son hombres primitivos en vías de evolución. Nada puede estar más lejos que esa absurda suposición, realmente los salvajes son el resultado de la involución, de la degeneración. Esas razas vienen de otras razas y otras civilizaciones. Los caníbales y salvajes primitivos tienen detrás de sí antepasados gloriosos y formidables tradiciones. Realmente ellos vienen de gentes que llegaron a la cúspide de la civilización. Las hormigas y las abejas, que muchos pseudo-ocultistas suponen especies en franca y positiva evolución, realmente son criaturas en proceso de total involución. En tiempos arcaicos, antes de que apareciera sobre la tierra el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, hubo, según nos cuenta la tradición, razas de semidioses y titanes. No hay raza que no recuerde en sus tradiciones a esos semidioses y titanes, lo lamentable fueron los primeros ensayos de tipo marxista-comunista. Dichas razas se propusieron crear la sociedad comunista y lo consiguieron, empezaron por prohibir toda religión y establecer sangrientas dictaduras. En principio se necesitaron grandes esfuerzos intelectuales y voluntad de acero para crear la sociedad estilo comunista. Después todo se volvió mecánico, la libre iniciativa fue aniquilada y como resultado, se tornó inútil pensar. Órgano que no se usa, se atrofia, aquellas gentes dejaron de usar la inteligencia y el cerebro se atrofió. Después los movimientos mecánicos se tornaron hereditarios, transmitiéndose instintivamente de padres a hijos. Pasaron los siglos, nacieron y murieron civilizaciones, nacieron y murieron varias edades de piedra, aquellas criaturas involucionaron, todas se volvieron cada vez más pequeñas, sus formas se alteraron con los siglos, los movimientos del tipo social comunista marxista continuaron heredándose. Hoy nos asombramos de la perfecta organización de un hormiguero o de un panal de abejas, solo lamentamos que esas especies ya no tengan la brillante inteligencia de otros tiempos. Realmente abejas y hormigas descienden de gloriosas razas prehumanas que cometieron el error de crear la sociedad socialista marxista. La evolución y la involución son leyes totalmente mecánicas. Dichas leyes existen, pero lo malo de la cuestión, lo equivocado, es atribuir a las referidas leyes factores que no tienen. Es urgente comprender que solamente la revolución de la conciencia puede llevarnos a la autorrealización íntima. La senda del filo de la navaja es el camino de la revolución verdadera. Este camino es el único que posee todos los medios para desarrollar las ocultas posibilidades del hombre. Tenemos que reconocer que son poquísimos aquellos que se meten por el camino de la revolución íntima. Esto nos indica lo difícil y raro que es encontrar en el mundo hombres con todas sus posibilidades ya totalmente desarrolladas. El desarrollo de estas posibilidades no es una ley. La ley trágica y sombría que existe para el animal intelectual llamado hombre es el vivir dentro del círculo de las fuerzas mecánicas, convertido en hombre-máquina. El camino que conduce al desarrollo de todas las divinas posibilidades es totalmente revolucionario. Tenemos que marchar contra la naturaleza y desenvainar la espada para luchar contra sus poderes tenebrosos. Tenemos que pelear contra todo lo existente, contra el cosmos y contra sí mismos. Esto explica por qué la senda del filo de la navaja es tan difícil y trabajosa. La senda del filo de la navaja es la senda de la verdadera revolución interior. Esta senda es lo opuesto a la vida corriente, a la vida de todos los días. Realmente la vida común y corriente, aun cuando esté llena de intereses científicos, filosóficos, religiosos y sociales, solo conduce a la muerte. El hombre está lleno de posibilidades que pueden permanecer sin ningún desarrollo y que hasta pueden desaparecer del todo si no tiene el valor de meterse por el camino de la revolución íntima. Esto de la autorrealización íntima es contrario a los intereses de la naturaleza, y cuando un hombre resuelve entrar por la senda de la revolución, la naturaleza lanza contra este todos sus poderes tenebrosos. Realmente la naturaleza necesita del hombre máquina, pero lo necesita así como está, con excepción de su perversidad. Realmente el hombre máquina es necesario para la economía de los reinos orgánicos e inorgánicos. El hombre es, con relación a la gran naturaleza, lo que las células del hígado o del cerebro son para el organismo humano entero. La naturaleza utiliza al hombre máquina para sus propósitos orgánicos y después lo traga en el Avicii abismo. Infernus. Si toda la humanidad se autorrealizara, habría un desequilibrio del planeta Tierra y una catástrofe espantosa. Es pues, muy difícil y totalmente imposible pensar que todos los seres humanos se autorrealicen. Solo el individuo puede autorrealizarse, empero, es raro hallar algún individuo que realmente esté dispuesto a meterse por el camino de la revolución radical, total, absoluta. Lo peor de todo es que nadie está obligado a ayudarnos. Esto es una cuestión enteramente propia, individual, íntima. Ahora nos explicaremos mejor aquella frase del Cristo que dice «Muchos son los llamados y pocos los escogidos» o esta otra que dice «De mil que me buscan, uno me encuentra, de mil que me encuentran, uno me sigue y de mil que me siguen, uno es mío». Todo el mundo repite estas frases, todo el mundo está perfectamente convencido de comprenderlas, pero se tiene que buscar con una linterna de Diógenes aquel que realmente pueda comprenderlas en forma total y absoluta. Todos se creen escogidos, y solo con los dedos de la mano se pueden contar los escogidos, es raro hallar en el mundo algún escogido. Realmente la humanidad en su totalidad será tragada por el abismo. Muy pocos serán los salvados. El movimiento gnóstico, comprendiendo esta espantosa verdad, se propone enseñar al mundo el camino verdadero, franco y sincero, de la legítima y auténtica revolución interior. El movimiento gnóstico quiere salvar al que se deje salvar, al que resuelva dejar el orgullo de creerse sabio.